A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Aquí, madre mía. 11:05. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Juan Pablo Polvorinos me preguntaba hoy en Fútbol es Radio qué pintaba el Barça en el primer programa de la tertulia deportiva de esta casa después de la 13ª del Real Madrid. Y yo creo, se lo he dicho a él, que lo pinta todo. Lo pinta absolutamente todo. Porque pasada la fiesta, disfrutado el festejo, visitada la Cibeles, comidas, o mejor no, las galletitas de la alcaldesa Carmena, lo que al final queda es la reflexión de lo que está ocurriendo en el fútbol mundial en los últimos 5 años, que yo creo que ya es un periodo lo suficientemente amplio como para poder extraer de él algunas conclusiones. Hasta tal punto lo pinta todo el Barça en este debate que antes de jugarse la final de la Champions, si recordáis, luego lo volveremos a oír, Leo Messi reconoció que el Real Madrid tenía algo de lo que carecía el Barça y ayer mismo, a través de la red social Twitter, Carles Puyol llamaba a la reflexión, cuestión esta que ha molestado a algunos periodistas, entre los que se encuentra, por ejemplo, nuestro amigo Marsal Lorente, con el que también hablaremos después. Así que, implícitamente, lo que Messi, un Messi, por cierto, no demasiado feliz, un Messi serio, un Messi irreconocible después de haber ganado un doblete nacional con su equipo, lo que Messi reconoció en esa entrevista y después ha corroborado Carles Puyol es que no hay debate. Y que si lo hay, es más falso que el beso de Judas. No hay debate, por mucho que lo aliente Guardiola, quien, por cierto, tiene que liderar a la fuerza. No le queda otro remedio, después de su enésimo batacazo en la Champions, a ese grupo de aquellos que piensan que la Liga es más importante que la Copa de Europa. No es así, no lo es. Una Copa de Europa vale por 20 copas y por 10 ligas. El prestigio está en la Copa de Europa. La repercusión es de la Copa de Europa. Medio mundo habla hoy de la gesta del Real Madrid en la Copa de Europa. De ahí precisamente que Messi y Puyol, que supongo que no serán vistos por Mundo Deportivo o por Sport como peligrosos antibarcelonistas, llamen a la reflexión. Y por eso, creo yo, el Barça lo pinta absolutamente todo en este debate. El Barça lo pinta todo en este debate porque cuando allá por 1992 arrancó sus 25 años dorados, ya sabéis que dicen son los mejores 25 años de la historia del Barça, resulta que la distancia entre el Real Madrid y el club catalán era de 5 Copas de Europa. 5. Y porque un cuarto de siglo después, precisamente esos 25 años dorados del Barça después, la distancia es de 8 Copas de Europa. De 5 a 8. El Barça lo pinta absolutamente todo porque en este debate entra también en juego Lionel Messi, que según sus apóstoles es el mejor futbolista que ha habido, hay y habrá en el futuro. Messi debutó con el equipo azulgrana de la mano de Frank Rijkaard. Lo hizo el 16 de octubre de 2004 y con él en el equipo, el Barça ha ganado otras 4 Copas de Europa, pero desde entonces el Real Madrid ha ganado otras 4, así que en realidad queda anulado el factor Messi, que es lo que tanto le llama la atención al propio Puyol. Yo no creo que Puyol no haga autocrítica, por supuesto que él jugó en ese equipo. Lo que Puyol sugiere es que si el Barça está en su periodo más importante de la historia y que tiene además al mejor futbolista del mundo y que además gasta más que el Real Madrid, algo falla. Que es, por cierto, lo mismo que dijo también el propio Lionel Messi. Por supuesto que el Barça lo pinta todo en este debate. Lo pinta porque, precisamente hablando de los dineros. Fijaos en el dato, ¿eh? Fijaos. Mientras que el Real Madrid ha gastado 156 millones de euros en 34 fichajes en las tres últimas temporadas, 156, en las tres últimas temporadas en las que ha ganado tres Copas de Europa, entre otros títulos, el Barça se ha gastado en ese mismo periodo de tiempo 510 millones de euros en 39 fichajes. 510 por 156. De hecho, en España el Real Madrid ha gastado menos en esos últimos tres años que Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla, que han gastado 324, 232 y 195 millones de euros, respectivamente, cada uno de ellos. Hombre, no hay más que ver las portadas de Sport y de Mundo Deportivo para apreciar en su cruda realidad lo que pinta el Barça en este debate, que es todo. El domingo, Mundo Deportivo titulaba Champions cantada, humillando a Karius. Y bomba CR7. Mientras que Sport titulaba bomba Cristiano y luego se refería a la final de la Champions como una final de risa. ¿Sabéis cómo titularon Marca y AS cuando el Barça ganó su quinta Copa de Europa? Marca. Quinta de oro. Cuarta Champions en 10 años. Segunda triple corona. AS. Ciclo renovado. Xavi se despidió con su cuarta Champions. Repito el dato. En los tres últimos años, el Barça ha gastado 510 millones de euros y el Real Madrid ha gastado 156. Y por último, ¿sabéis por qué lo pinta todo el Barça? Pues lo pinta todo porque desde hace 20 años llevamos escuchando la milonga del modelo, la milonga del estilo, la milonga de la cantera, del chui chui y del chau chau. No me diréis que no tiene mérito ganar tres Copas de Europa consecutivas, cuatro en cinco años, sin un presidente, sin un director deportivo, con un alineador en el banquillo y, por si todo ello fuera poco, gastando 360 millones menos que tu rival. No es, querido Lionel, que el Madrid tenga algo, no. No es que el Real Madrid tenga algo, es que el Real Madrid lo tiene todo. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. You can never know what it's like, your blood like winter freezes just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you, you wind up like the wreck you hide behind that mask you use.
Sir Elton John,
sí, señor.
Al aparato, ni más ni menos, ¿eh? Ni menos ni más, ¿qué pasa? ¿Que tienes calor?
Estoy, mira, ¿o qué? Estoy acalorado desde el sábado.
Espérate,
a
un momentín, que te bajo aquí. Hombre.
Bomba de calor, ¿no? Un poquito de bomba.
Con el tosiva.
Bueno.
Buenas noches, Israel.
Muy buenas.
Buenas noches, don Pepe Herrero.
Muy buenas,
buenas noches.
Noches,
don José Puertas. Buenas noches, don José Puertas.
Hola, hola.
Ahora. Buenas noches, don Sergio Valentín.
Muy buenas noches. Vamos a resolver lo primero, el personaje que buscábamos la semana pasada. Era Julen Lopetegui, el actual seleccionador español.
Sí.
Se ha llevado el lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo.
Lopetegui. Quique
Cabo. No, ah. Lopetegui no.
Vale.
No sé si nos escuchará, pero Lopetegui no ha concursado, no nos ha enviado ese email. Quique Cabo se lleva ese surtido de ibéricos en Casas Verdes, Paterna, Valencia.
Hombre, por Dios. Hombre, por Dios.
Y buscamos un nuevo personaje.
Venga, dale.
Como esta semana lo he... Las pistas las he puesto yo y no Dani. Es un poco más complicado.
Aceleremos, venga.
La pista de hoy. Es actualmente técnico de fútbol, pero también fue jugador. Es nieto e hijo de portero de fútbol. Aunque como futbolista fue profesional durante 14 años, su popularidad o sus éxitos llegaron desde el banquillo como entrenador.
Uh-huh. Muy bien. Manden sus respuestas a... Manden sus respuestas a...
El primer palo, @esradio.fm. Además de la respuesta, nombre, apellidos... Y dirección y número de teléfono.
Muy bien, correcto. Por cierto, que me han llamado mucho la atención unas declaraciones que ha hecho. El corte es muy corto, corte corto, ¿vale? Que ha hecho hoy, No el otro día cuando gana el Atlético de Madrid la Europa League. Me ha sorprendido el momento elegido por el presidente del Atlético de Madrid, para Enrique Cerezo, para decir esto que vamos a escuchar.
Bueno, pues el día 15 de agosto te lo diré, a ver quién es el que manda a Madrid. Hasta ahora nosotros.
Hasta ahora nosotros.
Bueno, esto es como, pues como el hermano pequeño que tienes, que salió un poquito... Sí, pues le cuesta, pues que el hermano mayor pues es un poquito más alto, es un poquito más fuerte, y el hermano pequeño pues es un poquito más bajito y tal, pero bueno, pues...
¿Alguien le ha rebatido ahí a Enrique Cerezo el porqué de esa afirmación? No lo sé, porque...
No creo que interese la Casa Blanca.
¿Ha sido exactamente en un acto dónde?
Con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Con Javier Tebas. Bueno, por cierto, confidencial ahora mismo en el diario Marca, Bartomeu ya no ve tan claro lo de Griezmann. Cambio de discurso interno del presidente barcelonista. En un minuto, rápidamente, vuestro balance, porque ya han pasado 48 horas, vuestro balance de la final de Champions, porque hay varios nombres de los que quiero hablar. Uno de ellos es Cristiano, otro de ellos indudablemente es Gareth Bale, otro de ellos también es Karius. Hemos encontrado al último periodista en la faz de la Tierra capaz de defender a Karius después de lo que pasó el otro día. Vuestro balance.
Bueno, seguro que haya muchas periodistas femeninas que son capaces de defenderlas.
No seamos, en fin.
Es guapo como un diablo.
Tema deportivo, ¿eh? Deportivamente hablando, hablemos del deporte, que es lo que nos ocupa.
Yo creo que cada vez se agiganta más esa frase, esa leyenda de que el Madrid no juega finales. Porque lo venía comentando con Pepe Herrero y con Sergio antes de entrar al estudio, que el Madrid no hace una buena final. Es decir, sobre todo los primeros 25 minutos, hasta la lesión de Salah, creo que es el Liverpool el que controla el partido, y da la sensación de que el partido solo se juega a lo que quiere el Real Madrid en la parte final del encuentro. Creo que es clave la lesión de Salah. Y bueno, aparece un Gareth Bale que, bueno, pues tocado por la varita mágica, hace ganar la Champions al Real Madrid. Pero yo no vi un buen Real Madrid, pero al final se cumple eso, que no juega finales, las ganas. Y al final eso es lo que cuenta.
Yo, sin embargo, estoy preocupado porque he estado mirando que la UEFA se está planteando ahora también empezar a premiar el jugar bonito. Y al parecer pues le quieren quitar una parte de la Champions al Madrid y se la quieren dar a Guardiola. Si Guardiola juega bonito otro año más, ya computa y gana una Champions de juego bonito.
O sea, por 5 años de juego bonito...
De juego bonito te dan una Champions.
Una Champions.
Sí, bueno. Es como aquello de 3 córneres a gol, sí, con el patio del colegio.
Sí,
y tal,
de
pues,
pequeños. Sí.
Pues esto es lo mismo.
Sí, pero a mí no me daban. Cuando botábamos 3 córneres no te daban un gol. A mí por lo menos, ¿eh? En mi colegio debe ser que estábamos más atrasados.
Sí.
Vamos a ver. Cristiano Ronaldo, ¿vale? Por ir a los nombres propios. Cristiano Ronaldo, el Madrid gana la Copa de Europa y a pie de césped dice esto a los compañeros de Bein Sport. Lo escuchamos.
Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, daré una respuesta a los aficionados, que sí, estamos siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid.
Daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado de mi lado. Sí. Fue bonito, pues un poco como... Lo que todo el mundo ha interpretado es una despedida de Cristiano Ronaldo. Don Eduardo Aguirre, buenas noches. A ver, Edu.
¿Qué pasa?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ten cuidado. Si estás conduciendo, para el coche, ¿vale?
No estoy conduciendo. Aquí en la redacción preparando el chiringuito, que va a ser interesante después de el primer palo.
Ahí, cebando, muy bien, sí señor.
Ah, claro,
sí señor,
qué
sí señor, ¿verdad? He visto cómo sabe, ¿eh? En 40 minutos, ¿no? 39 ya, ¿eh?
Será exactamente 39.
Esa es, aproximadamente. Bueno, no te molesto mucho, por lo tanto. Plan de Cristiano a partir de ahora, porque creo que esta semana, Sergio, esta semana tienen vacaciones, ¿no?
Sí.
O sea, esta semana no creo que hable. Y te oía a mediodía en Jugones diciendo que se incorpora a la concentración de Portugal y que probablemente en ese momento sí diga lo que tenga que decir.
Sí, Cristiano está en Madrid y se irá unos días a descansar con su familia, se irá fuera de Madrid, porque hasta el lunes que viene, exactamente dentro de 7 días, es cuando, bueno, prácticamente todos los jugadores de las selecciones que han disputado a la final de la Copa Europa tienen derecho, y Cristiano, de vacaciones vamos, y Cristiano se incorpora a Portugal el día 4, el lunes 4. Ahora está reflexionando, ahora está pensando, ahora está desconectar de alguna manera, y lo siguiente es la selección de Portugal. Por lo tanto, Ahí es cuando, cuando Cristiano Ronaldo hablará, sobre todo porque él cree que tiene que hacerlo por los aficionados y por la gente que siempre le ha defendido. Es algo que ya se sabe desde noviembre, que no hay feeling, que no ha habido feeling y que hay un malestar del jugador por el club y por muchos motivos. Entonces él considera que es el momento de hablar sobre lo que pasa, de dejar las cosas claras y de hablar sobre su futuro. Es la idea que tiene a día de hoy.
Ahora hablaremos de lo que tú crees que va a decir, pero antes que eso, del sábado, escuchábamos ahora a Cristiano hablando un poco en pasado de su trayectoria en el Real Madrid, a hoy lunes a las 11:22, ha reflexionado también sobre lo que dijo en ese momento en caliente después del partido. ¿Él cree que se ha equivocado a lo mejor eligiendo ese momento?
Sí, exactamente. Él, de hecho, él rectificó en zona mixta. Esto lo hizo en el campo y media hora más tarde dice que quizá no era el momento. Que quizá no era el momento, que es el momento de disfrutar de la fiesta y que ya se vería lo que pasaba. Pero que es verdad que él se ha equivocado. Y él dice que se ha equivocado. No es el momento de hablar en ese momento. Lo que pasa es que Cristiano es Cristiano con todas sus consecuencias. Es decir, es una persona... muy transparente, muy sincera, muy honesta. Por eso lleva sin hablar desde noviembre prácticamente, porque el problema estaba ahí y es un problema que es una realidad. Entonces Cristiano, como no quiere mentir, como no quiere engañar, lo que hace es no hablar. Porque cuando le ponen un micro delante porque ganó la Champions y evidentemente es el momento para hablar,
dice su verdad.
Pues dice su verdad. Pero no es el momento para decirlo, evidentemente. Pero luego le rectifica en zona mixta, dice que se ha equivocado. No en el fondo, sí en la forma o en el momento, en este caso.
Bueno, ahora te preguntan Pepe Herrero también, Israel, Sergio también si quieres, José Puertas desde Granada, pero lo último que te pregunto yo es ¿qué crees tú que va a decir?
No lo sé, sinceramente. Sé cómo piensa él, sé cómo ha estado viviendo durante este tiempo todo, le conozco, pero creo que es un momento para mantener la cabeza fría. Y me gustaría que Cristiano mantuviera la cabeza fría, y creo que va a mantenerla. No creo que tome una decisión 100% ahora mismo o dentro de 4 días. Creo que va a haber una declaración, creo que será consecuente con lo que viene pensando durante los últimos meses, pero creo que estos días son importantes para Cristiano Ronaldo. Estos días de descanso, estos días en los que va a disfrutar de su familia, se va a alejar de todo un poco, porque no es lo mismo hablar a 200 pulsaciones después de jugar un partido de fútbol, una final de la Champions, que hacerlo cuando llevas 8 días dándole vueltas a lo que vas a decir.
Muy bien. Pepe.
Yo tengo una curiosidad que además me consta que por el conocimiento que tiene del entorno de Cristiano, Edu, quizá le ponemos en un compromiso, pero yo lo que estoy viendo es a Cristiano muy solo. O sea, quiero decir, ¿dónde está el representante? Quiero decir, es que Cristiano parece que se está peleando él, está dando la cara, pidiendo lo que a lo mejor, o haciendo un trabajo que debería hacer otra persona en un despacho. O sea, de acuerdo que se equivocan las formas, pero en el fondo no se comentó, nos está comentando que estamos ahora ante la novena, si no me equivoco, renovación de Messi. Y Cristiano ha ganado su quinta Champions. Entonces, en el fondo tiene lógica, ya no voy a hablar ni de razón, pero en el fondo la reclamación de Cristiano tiene una lógica, que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo.
Pepe, más el sueldo de Neymar, más lo que se supone que le pueden llegar a pagar a Griezmann.
No, más los derechos de imagen que da Cristiano al Madrid. O sea, la diferencia es astronómica, es astronómica. Entonces, yo lo que no sé, Edu, ¿la relación con Méndez sigue siendo la misma? ¿O el tema con Hacienda ha dejado la cosa un poco más tirante?
No, él tiene la misma relación con Jorge Méndez, la misma relación. Es verdad, y no hablo por boca de Cristiano, porque nunca lo he hecho, sino por boca de Edu Aguirre, yo creo que Jorge Méndez tendría que haber tomado parte en esto.
Hombre, pero claramente.
Pero esa es mi opinión, Pepe, no es la opinión de Cristiano Ronaldo, porque Jorge cogió a Cristiano con 16 años y le ha dado todo, igual que Cristiano se lo da a Jorge Méndez. Entonces la relación, hasta donde yo sé, y sé mucho, es la misma. Pero es verdad que Cristiano es muy orgulloso. Cuando digo muy orgulloso, me refiero a muy impulsivo, a muy esto lo controlo yo.
Y entonces, extremadamente difícil de aconsejar, me da la sensación, ¿no? Que cuando tiene algo en la cabeza es imposible pararle, porque lo que se ve es que en la final lo que se ve es una pésima gestión emocional. O sea, es decir, él está en ese momento que no aguanta y lo tiene que soltar, y luego 20 minutos después quiere volver a una pauta un poco más lógica, ¿no?
Pero es Cristiano Ronaldo, igual que con todo, o sea, siempre uh-huh. ha sido así. Ahí, igual que si Sergio Ramos, igual que eso sí, los grandes genios o las grandes estrellas, muchas veces son muy, muy, pues, impetuosos, muy sí, sueltan sí. lo que dicen, porque...
¿Qué me vas a decir Cristiano, que no sepa yo?
Exactamente, como Jorge Rodríguez también, por ejemplo.
Claro, sí.
Pero hay, y Cristiano Ronaldo, él cree que se merece lo que pide, que es cariño.
Es que se lo merece. Veces,
cuando tú te lo crees, de verdad, porque todo el mundo lo sabe, y encima tienes ese carácter y esa personalidad para exigirlo, pues tiras para adelante con todo.
Edu, me cuentan que después de esas palabras en el césped de Cristiano hay una conversación, no sé si te consta a ti también, con Sergio Ramos, y que Sergio Ramos le dice: no es el momento, da un paso atrás, porque al final todos te vamos a ayudar en este vestuario, sabemos que tú eres el hombre más importante. ¿Te consta esa conversación entre Sergio Ramos y Cristiano?
No, he leído esa información. A mí no me consta, bueno, no he hablado con nadie sobre, ni siquiera he preguntado sobre ese tema. Lo que sí me consta es que es verdad, pues que, bueno, no es que no sentara bien el vestuario, sino que, ay, venga, Chris, dale, que estamos todos juntos, joder, ¿sabes? Y fíjate como no hubo enfado en el vestuario, porque 24 horas después todo el estadio y todos los jugadores son los que arropan a Cristiano Ronaldo diciéndole: Cristiano, quédate, Cristiano, quédate. Cristiano tiene el cariño de todo el vestuario y tiene el cariño de toda la afición, como no es de otra manera. ¿Que se ha podido equivocar? Claro que se ha podido equivocar, igual que nos equivocamos todos, y más en un momento así. Pero si no perdonamos esto a Cristiano Ronaldo, los madridistas, con todo lo que nos ha dado, ya no sé dónde vamos a llegar.
Bueno, esperaremos a ver qué es lo que decide. Edu, muchísimas gracias, amigo mío.
Un abrazo.
Gran trabajo. Abrazo.
Dile a King que cuando pueda que me mande el día que me toca.
Vale, yo se lo digo. Luego le vale. Así que
tienes
luego,
ahí la tienes. Si no, mira la pizarra. Tienes la pizarra ahí.
No, estoy abajo.
Ah, vale.
Y está no vacilada, que ahora os habéis hecho delante de nosotros, de que estáis en el chiringuito y nosotros no. ¿A qué viene? O sea, me ha parecido muy de Cristiano eso, lo que acabas de hacer.
Claro,
ahora,
pero no te estoy diciendo, no te he dicho antes.
También
no
eres un figurita también.
No te he dicho antes, claro. Gracias, Edu, cuídate.
Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo a todos.
Bueno, el otro nombre propio, o uno de los nombres propios también del partido, es indudablemente Gareth Bale, que es elegido jugador del partido uh-huh. por los dos goles que marca, fundamentalmente el segundo. Me parece que es el mejor gol que yo he visto en una final de la Copa de Europa. Comparable, por supuesto, al de Zinedine Zidane en la novena, luchando con ese, ¿no? Luchando con ese. Pero es una versión de lo que dice Cristiano. Una versión. En el caso de Cristiano, todos interpretamos que el cariño al que se refiere Cristiano es más dinero, es decir, que se le equipare con las grandes estrellas. En el caso de Bale, yo no creo que haya nadie que piense que lo que quiere es más dinero, que a lo mejor también, sino que lo que quiere es un estatus que él piensa que merece en forma de minutos jugados con el Real Madrid.
Además, bueno, lo dice claramente, dice: yo tengo que jugar todos los días.
Claro,
o sea, lo dice muy claro.
La única diferencia es que uno responde una pregunta, bueno, y el otro hace una declaración. Lo sí. digo por matizar.
Vale. Gareth Bale, al final del partido, dice esto.
Obviamente, necesito jugar. Necesito jugar cada fin de semana, algo que no ha ocurrido esta temporada. Estuve lesionado las 5 primeras semanas de la temporada, pero ahora estoy bien. Obviamente, tengo que sentarme con mi agente y hablar con él este verano. Ha sido un disgusto no salir de inicio, pero tienes que trabajar hasta el final.
Antes de que se siente con su representante Gareth Bale, lo ha hecho Sergio Valentín. Y la verdad es que Jonathan Barnett, que es el representante de Bale desde hace muchísimo tiempo, es un hombre que ha metido muchas veces la pata. Y yo creo que de esa experiencia ha dicho: mira, en boca cerrada no entran moscas. Y esto es lo que le contaba a Sergio Valentín, o por mejor decir, lo que no le contaba a Sergio Valentín.
It's not something we're going to talk about. Yeah. But we're not, but to me, but not to the press. We're not going to talk about anything. Sorry.
Dice que no va a hablar de esto, que no va a hablar de nada, y dice: sí, va a hablar conmigo, pero no sí. va a hablar con la prensa.
Dice muy claro, sí.
Sí, bueno, pues alguien no sabe inglés. Yo es verdad que he hablado ya 3 o 4 veces con Mr. Barnett y es la primera vez que me contesta así de seco. Las ¿sí? otras veces que le he cuestionado su futuro en el Real Madrid,
ha entrado trapo.
La última vez, por ejemplo, después de su lesión a finales del año pasado, y dejaba tajantemente claro que Bale quería continuar en el Real Madrid. Ahora no lo ha hecho. Es verdad que Bale, el propio representador, lo dejó en el aire. Uh-huh. A mí me huele a que puede haber salida.
Bueno, se habla del United. No es que se hable, es que hay una escena en la pasada Supercopa de Europa que disputan United y Real Madrid, en el que Mourinho casi le hace una declaración de amor en vivo y en directo, ¿no? Y desde el punto de vista del Madrid, bueno, pues lo que tiene que decidir es A, si se vende a un jugador como Gareth Bale, y en el caso de que se venda, B, ¿por cuánto? Había quien decía, bueno, pues si era por 150, ahora este gol vale otros 50 millones más, hay que pagar 200. ¿Vosotros estáis dónde estáis en el debate?
Yo creo que si llega una buena oferta va a salir, pero vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el... En este caso, el United, que es el que ha mostrado las mayores intenciones por hacerse con Gareth Bale. Yo creo que en el Madrid, dada sobre todo la temporada anterior y parte de esta, estaba muy por la labor de la salida del galés. Y yo, sinceramente, si tú has analizado la trayectoria de Bale durante estos años en el Madrid y tu decisión es que salga dos goles, pero sobre todo uno, por muy importante que sea, no tiene por qué hacerte cambiar esa planificación de cara a futuro. Veremos, pero yo creo que está más cerca de la salida que de quedarse.
Faltaba la opción C o la tercera parte del razonamiento que hacía usted, don Juanma, que es por cuánto, si lo vendes, y sobre todo para traer a quién. Me cuesta que un jugador como Bale, si está sano, yo no veo a nadie ahora mismo en el panorama mundial que sea capaz de mejorarlo, que no esté jugando ya en el Madrid. O sea, no concibo un jugador mejor. No veo a Neymar mejor que Bale, en absoluto. Quizá Mbappé, por la diferencia de edad, podría ser una apuesta de futuro. Pero sobre todo también hay otro condicionante, y es en este caso es Florentino Pérez. Tengo la sensación, no es información, pero sí tengo la sensación de que a Florentino le preocuparía ver en lo que se podría convertir Gareth Bale en un equipo que a él le fuera su estrategia o su comportamiento en el campo, ver a lo que podría llegar Gareth Bale fuera del Madrid.
O sea, es que Bale ya ha demostrado en el Madrid que es un jugador muy determinante. Bale ha ganado una Copa del Rey, Bale ha marcado la Champions en Lisboa, Bale marcó el otro día. Tipo muy determinante.
En tres finales.
Claro, el problema es que aguanta lo que aguanta físicamente. José, claro, ese es el tema. Y determinante es como pocos.
Lo que hablaba con Pepe antes de entrar al estudio es verdad. Lo que estáis comentando, pero también que el equipo y el Real Madrid ha llegado a esas finales para que Bale pueda ser determinante. Pero previamente Bale, y podemos ir tirar de datos, no lo ha sido. Es decir, marcó aquel gol famoso.
No lo ha sido de forma regular.
En la carrera con Bartra, marcó en Lisboa y marcó el pasado sábado. Pero es verdad que en el Real Madrid tú necesitas futbolistas de una grandísima regularidad.
La temporada que menos goles ha metido Bale en el Madrid, ¿cuántos ha metido?
Sí, ¿no? Que estoy de
20,
acuerdo.
25.
Que estoy de acuerdo contigo, pero que digo que apliquemos ese criterio a todos.
A todos, absolutamente a todos.
Desde luego. Más allá de que nos guste uno más o menos, pero que efectivamente yo digo que hace falta regularidad.
Yo te lo aplico a todo el mundo, porque si estás hablando del mejor equipo de la historia.
Pero es verdad que este tipo no es regular. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero también lo es que es determinante, decisivo, que gana partidos,
pero
no gana cualquier partido.
Esto es cuestión de hacer un balance. Yo iba a recordar los goles que ha mencionado José, que son goles en finales. Hay dos clases de jugadores, el que llega a la final y se arruga, y el que hace lo contrario y destaca. Y el gol que marca Gareth Bale el otro día de chilena no lo marca cualquier jugador. Eso hay que dejarlo claro.
Ni el pase con el exterior, ni la velocidad que
tiene. No, y cómo entra al campo desde el banquillo con una confianza.
Señores,
hay una
y muchos partidos que está ausente. Vamos a ver, es que nos hacemos trampas al solitario.
Estaba haciendo una balance, un balance. No. Y estaba recordando lo positivo y ahora lo negativo. Sí. Lo negativo es, tú dices, es irregular. Pero la diferencia respecto a otros futbolistas que no estamos citando, que no han sido del todo regulares en el Real Madrid, es que la irregularidad de Gareth Bale es debido a sus lesiones.
Eso es lo primero, sí.
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta.
Bueno, entonces, vale, es que también Robben salió del Real Madrid porque no le dejaban las lesiones.
Si no estoy diciendo que Bale se tenga que quedar ni que se tenga que ir.
Robben no marcó en tres finales de
Champions. Que no, que te voy a otra cosa, Pepe. Karim Benzema es malísimo y lleva una media goleadora mucho mayor que la de Gareth Bale, por ejemplo.
Lo que no es lógico es que Gareth Bale se tenga que disculpar por haberse recuperado para final de temporada.
Nadie ha dicho eso.
No, lo está diciendo la prensa. Yo lo he oído. O sea, que hay que ver solamente cuatro partidos. Que con Gareth Bale había que hacer un balance, no de su estado físico actual, No, no, había que hacer un balance del estado físico que había tenido desde que había llegado. Uh-huh. O sea, decir, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
No, hay que hacer un balance de todo de, su... No, no, de, para ahora, si saber si tiene que continuar.
Una cosa importante, por terminar rápidamente. Las inoportunas declaraciones de Bale, igual que las de Cristiano, hacen que los clubes que quieran a Bale ahora estén muy atentos, uh-huh, y evidentemente diga, aquí hay que pescar. El pues, Madrid, pues, sí, el Madrid creo que si le va a vender, tiene que tener a un jugador ya más o menos atado, claro, porque bro, no, claro, le pase lo mismo que al Barcelona.
Bueno, pues imagínate,
con Neymar.
Imagínate, y ahora que la gente haga el esfuerzo de ponerse en el pellejo o en los zapatos, meterse en los zapatos de quien no piensa en uno, sino que tiene que pensar en todos. La gracia que le ha hecho que después de ganar una Copa Europa haya, en este caso, dos jugadores tan importantes como Cristiano y como Gareth Bale, que se refieran a su futuro individual y no al tema colectivo. Hombre, no era el momento, ni de uno ni de otro. Luego se quedarán o saldrán. Ojalá se queden los dos. Ojalá, porque con estos tres, con la BBC tan desacreditada, el Madrid lleva tres Copas de Europa. Pero realmente no era el momento, ni en el caso de Cristiano, ni en el caso de Gareth Bale, con los matices y la diferencia que hay entre las declaraciones de uno y de otro. Dame Artifin, por favor, José Puertas, y me voy a Barcelona a hablar con mi amigo Marçal Lorente, que se las ha tenido tiesas con Carles Puyol.
Vamos a tomar Artifin.
Esto es fuego, amigo.
Sí. Dime. Artifin para Gareth Bale, que oye, él lo toma de forma habitual y fíjate lo bien que le viene para recuperarse y llegar como ha llegado a la final de la Champions en ese gran estado de forma pletórico. ¿Por qué? Porque Artifin, que es un producto completamente natural, ayuda a prevenir el envejecimiento de nuestras articulaciones, la degeneración del cartílago, y nos las mantiene jóvenes, sanas y fuertes para mantener ese pedazo de nivel que tiene, por ejemplo, Gareth Bale. Artifin con sulfato de glucosamina, con cúrcuma, con cartílago de tiburón de Laboratorios Mundo Natural, lo podemos encontrar en farmacias, herbolarios, parafarmacia del Mundo Natural y en la parafarmacia del Corte Inglés. Mundo
Natural. Perfecto, porque dice Carles Puyol, yo creo que con mucho sentido común, un buen amigo me acaba de decir ahora, yo no quiero a Puyol en el Barça, yo quiero a Xavi, yo quiero a Piqué, yo quiero a Guardiola. Puyol es un tipo sensato, no le quiero en el Barça. Y el otro día, mi amigo Pepe Herrero, por cierto, y el otro día dice Carles Puyol en un tuit, dice, enhorabuena madridistas, 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia, tenemos que reflexionar en las prioridades. Bueno, y esto ha sentado muy mal en un sector en concreto del periodismo deportivo que encabeza mi buen amigo Marçal Lorente, que le ha respondido así. Ahora lo cuento. Marçal, buenas noches. Marçal. Bien, pues nada. Le ha sentado tan mal a Marçal que ha colgado el teléfono directamente. Dice Marçal Lorente, dice... sobre esto, dice, enhorabuena madridistas, 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia. ¿Ha mentido hasta ahora?
En absoluto.
No ha dicho ninguna mentira, ¿verdad? En absoluto. Tenemos que reflexionar en las prioridades.
¿De acuerdo? Me parece brillante la reflexión.
¿Qué está queriendo decir en reflexionar en las prioridades?
Pues que no puedes darlo todo en la Copa del Rey.
Es que en el siguiente tuit.
Sonaba.
Perfecto,
sonaba
no, contada, pero, o sea. Pero entonces, ¿y qué está sugiriendo? Que el Real Madrid sí ha reflexionado sobre las prioridades. Y que ese es el motivo de su éxito en la Copa de Europa.
Que la gestión de los esfuerzos en el Madrid, perfecto, es más práctica que bueno, el Barça.
No creo que sea tan simple como eso.
Bueno,
a lo mejor es que la plantilla del Madrid es más profunda que la del Barcelona y los suplentes tienen más calidad. Hasta Leo Messi lo ha insinuado.
Bueno, eso yo creo que la reflexión tendría que ser amplia porque el dato, vuelvo a repetirlo, en los 3 últimos años el Barça se ha gastado 510 millones de euros.
Eso es que se ha gastado por... mucho, pero pagando... mucho por jugadores que a lo mejor no merecen la pena.
Obvio, vale, pues obvio, por 156 del Real Madrid, que ha ganado 3 Copas de Europa en 3 años. Puyol contesta a un tuitero y dice, la Liga no se puede tirar nunca, pero la Copa la tienen que jugar los que no juegan habitualmente.
Es que es lógico.
Y estar a tope para la Champions. Dicho esto, creo que el Barça ha hecho una gran temporada. Visca el Barça, aquí dice, joder, la que me está cayendo. Entre otros, por este grupo encabezado por Marçal Lorente. Marçal, buenas noches.
¿Qué tal, Bonil? Buenas noches.
Le dices a Puyol, yo discrepo, la Copa no desgasta mucho si te planteas que son 3 partidos más. La vuelta de cuartos, semis y final, porque octavos es contra un segunda B, y la ida puedes jugar con muchos suplentes, donde hay que hacer rotaciones es de septiembre a diciembre en la Liga sin descolgarte. Y luego, aquí le mandas un tantarantán al ex capitán, ¿eh? Le mandas un tantarantán, le dices, haces muy bien en hacer autocrítica y hablar en primera persona del plural, porque tú estuviste del 2003 al 2008 teniendo al mejor jugador del mundo, Ronaldinho, y la mejor generación de canteranos, y solo cayó una Champions. O sea, lo que tú estás en el fondo, admirado, querido y casi idolatrado, Marçal Lorente, sugiriendo, es que, no sé, Fíjate, me he dado por pensar incluso que lo que está sugiriendo es que Puyol podría estar en una candidatura alternativa a la presidencia de Bartomeu y que lo que hace es quitarse de en medio y empezar a marcar diferencias con la actual junta directiva. ¿Va por ahí los tiros o no?
Pues no estás, no estás nada mal
¡anda!
Encaminado.
¡Anda!
Porque, sí, a río revuelto, garantía pescadores, ¿eh?
Qué mayores somos ya, Marsal.
Sí, ya, te la sabes todas ya, ¿eh?
Pero van por ahí los tiros.
El miércoles va a haber un acto. ¿Sabes quién va a estar en ese acto? Uh-huh. Joan Laporta. Uh-huh. ¿Acompañado de quién? De Carles Puyol.
Uh-huh.
¿En homenaje a quién? Pues a Johan Cruyff. Una fundación de Johan Cruyff. Y bueno, pues ya se está preparando sobre todo para esperar un nuevo error de la junta directiva de Bartomeu para sacar la cabeza y poder asaltar la presidencia del Barça antes del 2021, que es cuando termina el mandato.
Pero yo creo, pero tú no das por amortizada ya la figura de Joan Laporta.
Yo sí. Lo que pasa es que él necesita el Barça para volver a hacer sus trapicheos. Con lo cual, Laporta va a volver a intentarlo.
Uh-huh. No, es que yo pensando, digo, hombre, es que fíjate, casi veo más a el propio Puyol encabezando una candidatura, digo, ya puestos, que a Laporta, que fue un presidente magnífico para el FC Barcelona en su momento. Solo el tema de la deriva independentista en la que ha metido al club ya no ha salido de ahí.
Y la hipoteca económica.
Bueno, sí, vale, perfecto, sí. Pero deportivamente fue una buena gestión desde de Joan Laporta, pero yo le veo ya amortizado. Es decir, si tú pierdes unas elecciones del modo en la que las perdiste con un presidente que es una ameba, o sea, José María Bartomeu es una ameba, o sea, ¿quién puede perder con Bartomeu? Yo me presento a las elecciones a la presidencia del Barça y yo le gano a Bartomeu, yo mañana me rodeo de un equipo. Si tú pierdes te
eso
tienes
sería
que
grandioso, ¿eh?
Eso sería grandioso. Te tienes que retirar definitivamente y sin embargo efectivamente yo al no con el tuit de Puyol, que ya lo intuí, sino con tu respuesta, dije, date aquí, tómate, aquí hay gato encerrado, igual Puyol ya está pensando en presentar una candidatura alternativa a Bartomeu, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que no es fácil ser presidente, no es fácil ser candidato, ¿no? Necesitas luego tener un discurso, saber manejarte ante los medios, ante la prensa, aceptar bien las críticas, no sé, son muchos componentes que yo creo que Carles Puyol todavía, yo creo, no está del todo preparado.
Está un poco perdido Puyol, ¿no, Marsal? Porque empezó trabajando en la dirección deportiva del Barcelona, luego ha sido o es agente de futbolistas y ahora decís que puede ser parte de la directiva.
Hace poco lo dejó. Haces bien también en apuntarlo porque es verdad, se cansa de todo, lo está probando todo. Primero empezó
igual,
en la...
Igual está investigando para formarse, Marsal, no seas tan negativo.
Prueba, error.
Siempre una cosa, negativo, una, nunca positivo.
Una cosa importante, ¿te ha respondido Puyol?
No me ha respondido, no. No soy lo suficiente importante, supongo, para él.
Bueno, porque yo soy muy, muy importante y a mí Piqué no me responde nunca. Y mira que le mando tweets con cariño, ¿no? Bueno, oye, ¿qué tal?
A la gente inteligente no nos quieren discutir.
No nos quieren discutir, correcto. ¿Qué te iba a decir? En Barcelona estáis contentos, ¿no? Con el éxito en la Copa Europa de un equipo español, imagino, ¿no?
Bueno, la Cataluña madridista sí, la Cataluña culé, ¿no? Porque hay muchos madridistas, aquí hubo petardos. Sí,
hombre, un millón de madridistas hay, por lo menos en Cataluña.
Según encuestas de la propia Generalitat, sí.
Tu artículo del jueves en Mundo Deportivo, imagino que irá por ahí, ¿no? O sea, por si no lo tienes, te paso el dato. Son 510 millones de euros gastados por el Barça en los últimos 3 años por 156 del Real Madrid.
Ya, pero yo te voy a dar también un dato.
A ver, dime.
Que es que desde que está Leo Messi en el Barça, el Barça ha ganado 32 títulos y el Real Madrid 19. Uh-huh. Y el Barça ha ganado 4 Champions y el Madrid 4 Champions. Uh-huh. Es verdad que el Madrid, con estas 3 Champions consecutivas, pues da la sensación de que, bueno, ha dominado el fútbol la última década. Y yo creo que tampoco no ha sido así, porque además de esa diferencia de 13 títulos a favor del Barça, el Barça ha ganado muchos más títulos de la regularidad en torneos en los que se han tenido que enfrentar Barça y Real Madrid. Uh-huh. que no el propio Real Madrid.
Tengo que darle un repaso a esa lista porque probablemente en esos 13 títulos, porque al final, oye, mira, entre tú y yo, Marsal, somos casi ya familia. vamos a dejar todo esto de las supercopas de España, las copas del Rey, todo esto vamos a dejarlo al margen porque esto es un poco quincalla, ¿no? Vayamos al medio de la cuestión, que son las copas de Europa y las ligas, ¿no?
Bueno, yo creo que todo aquí nos hace mucha gracia ganar tripletes y
porque la Copa Cataluña no la contarás, ¿no?
No, ahí no.
Porque
no.
El Madrid no.
Pero oye, ¿cuántos tripletes tiene el Madrid?
No, no, tripletes, ¿no?
Tres Champions, sí, triplete, no, tres seguidas. Tres tripletes de Champions, sí, tres.
De toda
una,
la vida,
dos, tres.
Triplete es Liga, Copa y Champions.
No, claro, es que eso, como triplete, solamente ha ganado triplete de Champions en Madrid, pues claro, no, es que no hay otro.
Escucha, triplete es eso porque lo decís tú y J. Jordi. O sea, triplete es Liga, Copa de Europa y como toda la vida.
El doblete ha sido Liga y Copa y el triplete Liga, Copa y Champions.
Bueno, pues entonces, vamos a ver, lo que denoto, porque yo te llamaba preocupado, sinceramente, digo, este hombre se me ha venido abajo, está hundido,
hombre,
pero
noto ha sido un fin de semana duro, hay que reconocer.
No, hombre, no, ¿por qué? ¿Por qué? Esa foto con el equipo de fútbol y baloncesto.
Por el Barça B, sobre todo. El Barça,
bueno, y el Barça de baloncesto va bien, ¿eh?
Sí, también.
Ahí tengo que reconocer que Tomic acertó en su día.
Sin
bueno,
duda,
Marsal, si te responde Puyol, me lo dices, ¿vale?
Vale, te aviso.
Adiós, amigo mío.
Un fuerte abrazo.
Hablando del Real Madrid, como ya es tradición. Ahí estamos. El himno del Madrid, uno de ellos, ¿eh? Uno,
sí,
de los seis,
sí,
o siete,
sí,
que tenemos. Como ya es tradición, el Santiago Bernabéu acoge el próximo 3 de junio, lo sabes, ¿no?
Uh-huh.
Un partidazo con fines solidarios. La novena edición del Corazón Classic Match que organiza la Fundación Real Madrid y que reunirá a las leyendas del Real Madrid y del Arsenal sobre el césped del Coliseo Blanco. Este Corazón Classic Match 2018 Fútbol por la Infancia destinará los beneficios a los proyectos de la Fundación Real Madrid dirigidos a los niños que más lo necesitan, a los más vulnerables. El partido más solidario, con entradas desde 5 euros. Ya puedes comprar tu entrada en entradas.com. Y nosotros tenemos además 9 entradas dobles.
8 entradas dobles.
8 entradas dobles.
¿Ya
te has quedado
una?
Con una tú.
No. Son 8 entradas dobles.
8 entradas dobles.
Solo tienen que seguir al perfil oficial de El Primer Palo en Twitter y ponernos por qué quieren ir al Santiago Bernabéu este próximo fin de semana.
Bueno, antes de ir con el único hombre en el mundo capaz de defender hoy a Karius, nos hemos quedado con poco tiempo. Yo igual lo aplazo para mañana, no lo sé, ahora lo hablo con él. Vamos con el baloncesto de la mano de Endesa, porque se están disputando los playoffs de la,
sí,
Liga ACB, José,
sí,
Manuel.
Y con sorpresón, como
bueno,
tú bien has dejado
ayer,
ya caer, porque...
Tremendo.
Bueno, de momento, hoy el último partido de cuartos, victoria de Valencia Basket 71-56 ante el Balaiz, y ayer empezaban las otras tres eliminatorias. El Madrid ganaba 83-73 a Eurostar Tenerife, el Baskonia ganaba 87-70 a Unicaja, y ete aquí, Fútbol Club Barcelona 76, Moraván Andorra 94.
¡Madre mía!
No solo es cómo es que ganara Andorra, sino cómo gana Andorra, de cabo a rabo dominando, muy superior. Y ahora, lo que viene por delante, primero, recordar que la eliminatoria de cuartos de final es a tres partidos,
claro.
Eso indica que el Barcelona, si pierde un partido más, está eliminado. Ahora, martes, mañana, a las 8:45, Unicaja-Baskonia. Si gana Baskonia, clasificado. A las 10 de la noche, hora peninsular, Iberostar-Tenerife-Real Madrid. Si gana el Madrid, clasificado. Miércoles, 8:45, Moraván-Andorra-Barcelona. Si gana Andorra, el Barça está eliminado. Y el miércoles también, a las 10 de la noche, Herbalife-Gran Canaria-Valencia-Básquet. Si ganan los valencianos, estarán clasificados. Pero, evidentemente, presión máxima ahora mismo para el Barça, porque además hay varios precedentes ya de eliminatorias a tres partidos, que cuando se da la sorpresa en el primero es muy difícil de remontar. Puede pasar, pero ahora la presión es muy grande. No es lo mismo en un playoff a 5 perder uno en casa que en uno a 3.
¿Qué cuatro ves tú?
Yo creo que pasa Baskonia, Real Madrid, Valencia Basket, y ahora mismo lo que me dice el cuerpo es que pasa Andorra. Pero, oye, evidentemente el Barça es a priori favorito, pero insisto, si Andorra empieza bien el partido del miércoles y le carga un poco de presión al Barça... Yo ayer al Barça le vi bajando los brazos.
Pero tú habitualmente le haces caso a tu cuerpo. Quiero decir, cuando tienes ganas de comer, comes.
Sí, sí.
Cuando tienes...
No se lo va a pasar al miércoles a las 7:30, bueno, lo que voy a pensar. Pero ahora mismo pienso que pasa Andorra.
Pero cuando tienes sed, bebes.
Bebo, sí, sí.
Cuando tienes ganas de ir al cuarto de baño,
sí.
Pues cuando tienes ganas de...
Dormir.
Sí. ¿De dormir?
Sí, sí.
¿Duermes, no?
Sí, sí, pero aquí me puedo equivocar. Es un pronóstico. Claro,
claro, sí.
Pero no, que si yo ahora mismo me tuviera que jugar mi dinero, me lo jugaba por Andorra. Uh-huh. Ahora mismo.
Bueno, el baloncesto con nuestros amigos de Endesa. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
¿Tú haces caso a tu cuerpo, Miguel Gutiérrez?
Pues depende de la situación. Porque ya con la edad que tengo, ¿no? Ya no tengo 20 años, ¿no?
Pero
ya he duplicado casi, pero bueno.
Pero a qué te... Pero a qué
un
te,
poco más, ¿no? Pero bueno.
Pero, a qué te,
pero
qué
me cuido, ¿eh? Me cuido.
Pero ¿de qué estás hablando tú? Yo, en general, digo, ¿tú haces caso a tu cuerpo? Cuando estás cansado, ¿descansas?
Hombre, lo intento, ¿no? Lo intento. Hay situaciones que no te lo permiten, ¿eh? Con el trabajo y con el estrés y con los viajes, como voy mucho a Alemania y tal, pero bueno, pero más o menos sí.
Cuando tienes ganas de hacer el amor, ¿lo haces?
Hombre, eso es una pregunta, que es más deseo que realidad, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí.
O sea, que a veces te quedas con las ganas, quizás, estoy deduciendo.
Hombre, eso depende de lo que quiera hacerlo cada día, ¿no? Y depende del tiempo que tenga. Ya. Y depende de muchas circunstancias, evidentemente, como
incluso
te digo,
de
ya
la
no.
Otra persona,
esos tiempos con 18, 19, 20 años, cuando cuando uno era más joven y quizás tenía la cabeza amueblada de otra forma, pues quizás pensaba diferente, ¿no? Pero bueno, ya sé cómo son. La gente va mayormente evolucionando y madurando con el tiempo. Algunos no. Pero otros sí.
Bueno, oye, que me está echando la bronca Sergio Valentín. Me parece mentira, de verdad. O sea, aquí el viejo soy yo y me echa la bronca el joven. O sea, es una cosa de... ¿Pero cómo haces estas cosas en la radio? Estoy hablando con mi amigo Miguel Gutiérrez de una cosa tan normal como es hacer el amor, tener sexo. Eso, no tenemos un programa ya, a las 12:30 de sexo.
Claro. Vuestras cositas, ya está.
Claro, pues le estoy preguntando. Oye, pues hemos hablado de sexo, pero de Carius no tengo tiempo para hablar hoy, Miguel. Sinceramente te lo tengo que decir. Sí. Es curioso porque... Tú defiendes a Carius.
Vamos a ver, hay una cosa que me molesta muchísimo en el periodismo y generalmente en el fútbol, que hay muchísima gente, no solamente en España, hay muchos sitios que se le llena la boca y que critican a la gente y hacen una valoración de un futbolista a raíz de un partido. Yo sigo a Carius desde que era juvenil, porque ha sido internacional alemán en todas las categorías, desde la sub-16 hasta la sub-21. Es un jugador que cuando tenía 17 se lo rifaban muchísimos grandes clubes de Alemania. Se fue finalmente al Manchester City, donde fue la sub-17, sub-18, donde incluso jugó, luego volvió a Alemania, debutó con 19 años en la Bundesliga, y es verdad que en la historia de la Champions, pues posiblemente hayan sido, con perdón, las dos mayores cagadas que ha habido en el mundo del fútbol, sin duda. Pero como te digo, yo he visto a Casillas encajar 6 goles en el Bernabéu. Me acuerdo un partido que estuve yo en el viejo Olímpico de Múnich, 5 goles que encajó Oliver Kahn contra Inglaterra en el campo de su club, etcétera, etcétera. Pero aquí hay mucha costumbre de o sea, valorar un futbolista a raíz de un partido es no tener criterio. Y antes de la final de la Champions, muchísima gente dijo que Carius era el peor jugador del Liverpool. ¿Con qué criterio? ¿Con qué valoración? ¿Cuántos partidos han visto de Carius?
Bueno, no sé quién diría eso ni cuántos partidos han visto, pero
muchísima gente.
Pero quienes dijeran que iba a ser el peor no se equivocaron, porque Carius realmente, hombre, lo que llama la atención es la mala actuación de Carius en un partido tan importante como una final de la Copa de Europa, ¿no?
Exactamente. Y eso le desvaloriza muchísimo.
Te quiero preguntar, tú has dicho que le conoces desde hace años.
Y le conozco personalmente también, sí.
Psicológicamente, ¿tú crees que remonta?
Yo creo que sí, porque tiene un gran entrenador. Y no lo digo porque muchos dicen, no, es que eres amigo de Jürgen Klopp y tal. No, yo sé cómo trabaja Jürgen. Jürgen es un gran motivador, un gran psicólogo, y ahora está en sus manos, ¿no? Yo creo que con el entrenador que tiene, desde luego, no creo que se vaya a caer. Está claro que es algo que le va a marcar toda la vida. Evidentemente, como otros porteros, ¿no? Grandes cagadas que han tenido en partidos importantes y que siempre se les recuerda. Fíjate Julio César con el 1-7 de Alemania contra Brasil en el Mundial 2014, ¿te acuerdas? Hace 4 años. Son momentos que te lo van a recordar siempre, o como le pasó a Andoni, España-Nigeria en aquel Mundial, ¿no? Que, bueno, pues son momentos de los que se habla, pero no se habla de los buenos momentos. Entonces, yo creo que se está tratando, bueno, justamente a un portero que no es Ter Stegen ni es Manuel Neuer, sin duda, pero es un buen portero, bueno, y un portero joven todavía.
El tema está tan absolutamente desorbitado. Hay tanto psicópata por ahí suelto. Tanto psicópata. Y en el mundo del fútbol en especial hay gente tan desagradable que aprovechan el mundo del deporte para sus frustraciones, pagarlas con los demás, que estoy leyendo aquí ahora en Marca, la policía de Liverpool investiga las graves amenazas recibidas por el portero Loris Carius tras sus errores en la final de la Champions ante el Real Madrid. El meta alemán ha recibido mensajes con comentarios como asesinaré a tu chica, tus hijos merecen morir de cáncer, o espero que muera toda tu familia. Verdaderamente,
bueno, no, es que el fútbol...
A lo mejor él decide no continuar en el Liverpool, ¿no?
Es que el fútbol se está yendo de las manos.
Pero totalmente.
Es que Juanma, el Hamburgo, que es un histórico de Alemania, antes de bajar, hubo una pancarta en la ciudad deportiva en la que ponía: no se os ocurra que no se os ocurra que os encontremos por la calle porque os vamos a meter la cabeza.
Es una cosa tremenda, Miguel.
El tema de los ultras, las amenazas de cierta gente, de cierta gentuza, bueno, son solamente valientes en grupo.
No les demos más protagonismo.
Es un tema muy largo, pero eso es gente.
No lo merecen.
Gente,
eso es la reacción de la afición de Liverpool que estuvo en Kiev. Fue ejemplar.
Magnífica, extraordinaria. Y el chico, yo quiero decir que yo, en el momento en el que le marcan un gol a Karius, aunque sea por fallo, yo me alegro, porque quiero que gane el Madrid, pero pasadas las horas yo me pongo en su pellejo y digo, ojo, este chaval lo tiene que estar pasando muy mal. Y cuando veo repetido el partido y veo el gesto de Karius yéndose al final a pedir perdón, y la gente del Liverpool, esa es una buena afición, y no estos psicópatas que deberían estar encerrados, pero vamos, bajo siete
que para mí no son aficionados de un club.
Nada,
y eso pasa
no son
en el Dortmund, en el Bayern, en el Barcelona, en muchísimos clubes, ¿no?
Muy bien, Miguel.
En Tulsa, que no tiene nada que ver con el fútbol, y lo único que buscan es la confrontación, y como son anónimos, y a lo mejor te lo encuentras con mala suerte, ¿no?
Luego,
en un centro comercial y tal.
Luego le piden una foto, hombre. Bueno, Miguel, muchas gracias, amigo mío, por entrar con nosotros. Eres un gentleman del periodismo deportivo.
Bueno, ya sabes que me debes una paella, por la victoria, ¿eh?
¿Por qué?
Que sabes que me gusta mucho.
Pero, bueno, yo te invito a paella, arroz con cosas, cuando quieras.
O paella sin arroz, que es la especialidad alemana.
Arroz con cosas. Aquí en Madrid hacemos arroz con cosas. La paella se hace en Valencia.
Con muchas cosas.
Claro. Bueno, cuídate, Miguel. Un abrazo fuerte.
Igualmente, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miguel. Hasta luego. Qué crack, es un crack, ¿eh?
Pero puedo decir que mi hermana es madridista y está como loca porque Cariu fiche por el Madrid, ella y varias amigas suyas también, ¿eh? O sea, vale que el chaval, pero no se puede quejar de cómo lo ha tratado.
No sería el fichaje más políticamente correcto ahora, ¿eh? Cariu ficha por el Madrid.
Tiene muchos motivos Cariu para recuperarse y para ser feliz.
No, efectivamente tiene razón.
Sí, José, imagínate la que se lía.
Imagínate.
Vaya programa, de verdad.
Bueno. ¿No te ha gustado el programa?
Los últimos 15 minutos, especialmente.
Hueles a incienso tú últimamente.
A ti te gusta más castaño. Tú eres más
pero de verdad.
Sí,
que...
pero vamos, está queriendo fichar.
Estar hablando de si Miguel Gutiérrez
va a tener un
el amor, o si Pepe Herrero quiere que venga aquí porque su mujer es guapa.
Pero la hermana de Pepe Herrero quiere que venga él porque
Sergio,
es bellísimo.
Sergio, yo tengo buena relación con Castaño, si quieres yo hablo con él y le digo que Sergio Valentín está ahí.
Pero
el
hombre. Ya sabes que estoy muy feliz contigo. O sea, si no quiero revisar el contrato...
Ahora hay declaración de amor. De repente.
No, lo vamos a revisar, pero a la baja. En tu caso va a ser a la baja, a diferencia de Cristiano. Bueno, gracias, chicos.
Un solo detalle, que la noticia de Dani Carvajal, de que al final
es verdad.
Bastante menos de
lo
que se preveía.
Es verdad.
Y bueno,
le van a esperar.
Le va a esperar.
Seguro.
Buen
a mí me ha
detalle de Julen Lopetegui.
Muy buen detalle de
Lopetegui. Sí, señor. Sí, señor.
Es el lateral derecho indiscutible de la selección
española.
Y solo se va a perder un partido. Eso. Diría lo mismo si pasase con Jordi Alba.
Sí. Hablaban del debut contra Portugal, pero es demasiado arriesgado en solo 3 semanas. Sí. En teoría, en 4 estaría perfectamente curado, con lo cual lo de Portugal...
El problema no es perderse un partido, el problema es coger la forma. No es fácil, ¿eh? Después de 3 semanas.
Yo creo que el seleccionador está siendo generoso y justo.
Sí, eso desde luego.
Generoso y justo con Dani Carvajal. Yo creo que se lo merece.
Es que yo me acordé encima, cuando se lesionó a Carvajal, no, si encima ahora va Sergi Roberto después de lo que hizo,
bueno, no,
después de que no le convocaran.
Eso no tiene que ver, pero...
No, pero que me parecería...
Ya.
Y no me gustaba, no me gustaba esa posibilidad que Dani se perdiese otra cita con España en la final de la Eurocopa y que fuese Sergi Roberto.
No estás diciendo ninguna tontería, porque a lo mejor si esas sobradas de tweets y de comentarios de Sergi Roberto, a lo mejor esperarle le habría costado un poco más al seleccionador y había dicho, oye, si tengo a Sergi Roberto ahí. Y ahora le dice, ¿cómo? A esperar a este. Y es justo y necesario, porque además Dani Carvajal para mí es indiscutible. Gracias, chicos.
Un placer.
Gracias de nuevo a usted.
Muy bien. Un abrazo, Pepe. ¿Mañana vienes?
Mañana vengo, mañana repito, como en el colegio.
Perfecto.
Doblete.
¿Eh? O sea que, qué desastre. Fíjate, no le gusta tampoco que vengas.
Ya, es que ya sabes que yo soy. Pues, tengo el.
Oye, pues escucha. Escucha.
Espíritu joven.
Si quieres, hacemos una cosa. Tú que tienes buenos amigos en COPE, Sergio. Que Pepe se vaya.
Tienes más amigos tú que yo.
Que Pepe se vaya al partidazo y a mí me traes a Emilio Pérez de Rozas.
¿Harías ese cambio? Ahora, sin dudarlo.
Pero vamos. O
sea, se lo pasaría como un enano.
A ciegas.
Busca a alguien de ese perfil para la próxima temporada.
No le tengo yo ganas a Emilio Pérez de Rozas. Gracias, chicos. Hacemos una pausa. Vamos con Jaime Ugarte, hablamos de boxeo. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio.
my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
I miss the earth so much. I miss my wife.
Jaime Ugarte, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Ya sabes, te reitero la enhorabuena por...
Muchas gracias, hombre.
La 12 más 1 que diría el gran Ángel Nieto, que en paz descanse.
Sí, señor. ¿Cómo sabía yo que lo iba a decir los atléticos? Error. Porque hay atléticos, todos los atléticos. Es que aquí tienes que...
Sí.
Es que tengo que afinar mucho, ¿eh? Vamos a ver, lo que quiero decir es que los atléticos son todos. Gente encantadora. Y luego yo conozco un par o tres de enfermos atléticos. Y algunos están en esta casa. Y uno de ellos significadamente es Gonzalo Heredero, que no está bien. Es un hombre que necesita... Su problema es un problema de bata blanca. Y entonces sabía yo que inmediatamente me iba a salir con lo de... El 12 más 1, el 13. El 13 es gafe. Bueno, pues si te parece, no ganamos la Copa de Europa para no llegar nunca a 13. Gonzalo Heredero, es que de verdad. Bueno, en fin.
Creía que le ibas a decir, bueno, cuando ganamos la 14.
Claro, el año que viene. Y además aquí cerca, en Madrid, en el Metropolitano. El monstruo, Naoya Inoue. Este me decías que
es muy mal cliente.
Destroza seres humanos, me has dicho.
Sí, desayuna a niños por la mañana. Ejecutor nato. Es un kamikaze japonés. Una mega estrella y ya, bueno, pues ha irrumpido...
Además es atractivo, un boxeador japonés,
sí,
llama la atención.
Escucha, Japón es una potencia. Sí, ya sabes que el G8 mundial es el G8 económico, es el G8 del boxeo. Los grandes y tal, y Japón tienen veladas, vamos, pero yo creo que hay campeonatos mundiales cada fin de semana. Es impresionante el poderío de nipón.
Y luego High Tech... Vasily Lomachenko, que es campeón del mundo también, del peso ligero.
Exacto. Y es el que
son dos auténticas bestias.
Sí, Vasily Lomachenko, sobre todo, bueno, pues es como, no sé cómo decirte, eleva el boxeo a categoría de arte, ¿no? O sea, hace unas cosas, o sea, de locos. O sea, no es normal lo que hace, su movimiento, la velocidad. Y encima tiene mucho mérito porque en el último combate el rival, el venezolano, el niño de oro Linares, se las puso tiesas y al final lo terminó noqueándole. En fin, que tiene mucho mérito el triunfo. O sea, estamos hablando de dos estrellas que ahora mismo probablemente Vasily Lomachenko, bueno, sin probablemente, es el número uno, libra por libra en esa clasificación tan boxística, pero ha entrado, ha irrumpido, a mi juicio, con fuerza entre los cinco mejores, Naoya Inoue.
¿Que han boxeado los dos este fin de semana, me decías?
Lomachenko un poco antes. El que ha peleado hace unos días es Inoue, pero vamos.
Inoue, que le duró un asalto.
Pues sí, no trabaja para la empresa.
Claro. Dijo, ¿para qué vamos a alargar la agonía?
Efectivamente.
Le mandó a la habitación del sueño.
Hace 6 o 7 asaltos y así entra la publicidad. Claro. Pues no trabaja para la empresa.
No. Bueno, pues vamos a hablar de los dos. De Inoue con Marquiegui. Y de Lomachenko con el tigre, Verdonce.
Me parece bien.
A ver si invita a cenar, Verdonce. Venga.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
¿Tú ves un combate, Emilio, gancho de hierro Marquiegui contra Naoya?
No, joder, nada, estás tú. Estás tú para el tinte.
Naoya
Inoue. Tampoco está complicado. El nipón, el monstruo japonés.
El monstruo Inoue. ¿Tú lo ves eso?
No creo. Me ves a mí.
Marquiegui, buenas noches. ¿Tú te subirías a pegarte con el monstruo?
Depende del día. Probablemente no, porque estoy muy ocupado.
Ya,
pero vamos.
Te pilla mal, ¿no? Tienes dentista.
Siempre me llama el japonés y me dice, quedamos, y siempre me pilla mal. Chicos,
o sea, que
tiene algo que hacer.
Responde lo que Vilallonga en su día, que decía, ¿va a ir usted a la boda del príncipe, entonces? Dice, ese día tengo dentista. Pues tú ese día, cuando te tocara con el monstruo, tendrías dentista, ¿no?
Sí, habitualmente. Estoy arreglándome ahora 7 muelas del juicio.
Oye, coincides con Jaime, que probablemente ahora hablaremos de Lomachenko. Pero que ha irrumpido Inoue con fuerza ahí.
Sí, bueno, pero lleva ya mucho tiempo. Este hombre
es un boxeador de una categoría extraordinaria. No es la técnica depurada del boxeo, por ejemplo, de Lomachenko, pero sí es un hombre que lo hace todo muy bien, es técnicamente sobresaliente y además pega durísimo en las categorías bajas. Ha ido demoliendo a todos sus rivales. Tiene de 16 victorias 14 por KO, eso en pesos que estamos hablando de 50 kilos, pues no es muy habitual, ¿no?, que con esa corpulencia se logre noquear a tantos adversarios. Y poco a poco pues va ganando. Lo que pasa es que, claro, ya cuando va subiendo de categorías, las categorías cuando el peso aumenta suelen ser más populares, con lo cual los boxeadores a su vez paralelamente van siendo más populares. En el caso de Naoya Inoue, se proclamó campeón del mundo en su quinto combate. O sea, que fíjate con qué facilidad llegó después de haber sido campeón japonés, etcétera, y ha sido del mini mosca, del super mosca, y ahora del peso gallo lo va a ser seguramente este fin de semana. Ha ganado al campeón regular, que es, digamos, el paso previo a pelear con el gran campeón, pero lo que sí tenemos claro, la pena es en su estatura, ¿no?, que no es muy alto y no sabemos hasta qué peso va a llegar, pero es uno de los fenómenos del boxeo mundial, sin ninguna duda.
Yo creo que en el tema del peso, a mí me da la impresión de que va a estar bastante tiempo en la división del peso gallo, porque ya se vio que el rival, el Jamie McDonnell este, era mucho más grande, pero ya no es eso, ¿no?, porque, Emilio, se trata también un poco de la que irrumpe en el peso gallo, que siempre, bueno, pues tienes ahí un poco tus dudas contra un boxeador británico más grande, mucho más grande y más, aparentemente más fuerte que él, y oye, es que estuvo demoledor, porque oye, se puede ganar y ganar, y es que este lo pulverizó en un asalto, ¿eh?
Sí, no, con una facilidad pasmosa. Además, el primer golpe que le llega medio claro, además se veía la diferencia de estatura claramente, más bajito, 1,65, Jamie McDonnell le sacaba 11 centímetros y le llegó con un primer golpe, lo despabiló, luego lo echó abajo, arriba. Vamos, fue un paseo para Inoue. Y desde luego, pues, promete, desde luego, este japonés, ahora en esta categoría, como decimos, más popular, en la categoría donde hay boxeadores de alto nivel, pues yo creo que nos vamos a entretener. Ahí está el propio Tsolani Tete, el surafricano. Está Ryan Barnett, el campeón de la asociación. Bueno, hay muy buenos boxeadores. Y yo personalmente creo que tienen poquito que hacer con él.
Y a Lomachenko, Loma. Hightech le conoce bien, sí. Verdonce.
Fue de los primeros que me abonó, ya sabes qué manera.
Claro, porque fue olímpico, ¿no?
Claro, y ya hace mucho tiempo que me dijo que en cuanto llegaran todos estos que él estaba acostumbrado pues a verles, decía, es que no es normal. A veces puede, desde fuera, cuando uno está acostumbrado a ver el boxeo profesional tradicional, ¿no?, de antes, pues, los estadounidenses, los mexicanos, pues parecía complicado lo de estos chicos, ¿no? Porque eran un poco, dice, no sé, pensabas, pues del estilo este Klitschko, ¿no? Boxeadores como demasiado fríos.
Rígidos, ¿no?
Rígidos. Sí. Y decía Manel, joder, pues ya verás a este, sí. a este Lomachenko.
Verdonce, Tigre, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis, amigos?
Pues aquí estamos, celebrando la decimotercera, ¿eh?
Eso es, lo primero, a la Madrid.
A la Madrid, por supuesto, eso es lo primero.
Lo segundo,
siempre.
Mandarle mucho ánimo al portero de Liverpool.
Carius,
la verdad,
sí,
que me dio pena, pero bueno, el deporte es así.
Sí.
Pero bueno, hay que estar muy contento por el Real Madrid.
Sí, señor, es una gesta detrás de otra gesta, es un hecho absolutamente histórico. Fíjate la foto esa de los dos equipos, el de fútbol y el de baloncesto.
Claro, no vengáis arriba, sí, que estamos hablando de Lomachenko. Estamos hablando de
Lomachenko.
Pon orden, Jaime, pon orden.
Lomachenko, que por cierto es...
¿Que es del Real Madrid?
Desde el Real Madrid, efectivamente.
Y si, no lo es, seguro que...
Seguro que lo es. Él no, si no lo es que no lo sabe todavía, pero está en proceso de... Y dice Jaime que ya te llamó la atención cuando era, sí, olímpico, ¿no?
Efectivamente, es un boxeador impresionante, con un boxeo muy personal, con un talento natural fuera de lo común, y luego con muchísimo trabajo, porque es un boxeador que viene de la escuela ucraniana, que son boxeadores muy fuertes, son boxeadores con muy buena preparación físico, técnico-táctica, uh-huh. Al mismo tiempo, Lomachenko viene unido de un talento impresionante, es un boxeador que no deja indiferente a nadie, ¿no? Yo le he visto boxear en muchas ocasiones, le he visto quedar campeón de Europa, campeón mundial, campeón olímpico.
Y Manel, ¿a ti eso qué es lo que más te llamó la atención? Porque normalmente lo que estábamos diciendo un poco al principio, ¿no?, el boxeo olímpico, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero cuando le viste a Lomachenko, ¿cómo se puede hacer eso? Sobre todo, no sé, que quizás para aquel oyente que no sé, que diga, o este Lomachenko, o sea, esos cambios como de ritmo que tiene, ¿no? Esas esquivas, esos sidesteps, esas... Es que es increíble como lo hace, ¿no?
Fundamentalmente es esa velocidad, esa anticipación, esas salidas diagonales, esos sidesteps, efectivamente, querido amigo Jaime Ugarte, como muy bien apuntas tú, que también están, hay que destacar, que están hechos para él, porque luego hoy en día vemos muchos entrenadores que se empeñan en hacer esas diagonales o esas sidesteps con boxeadores que no tienen esas mismas características, con lo cual no solamente no le van a sacar provecho, sino que encima le van a crear muchas dificultades, ¿no? En cualquier caso, Lomachenko, yo le vi, por ejemplo, en el año 2009, en el Campeonato del Mundo de Milán, ganar, entre otros, a Óscar Valdés, grandísimo campeón mundial de ahora, y le ganó por 12-1. Es decir, apenas Valdés lo pudo ganar. En los Juegos Olímpicos del 2012 ganó a Félix Verdejo. Le ganó también por un repaso. Ha ganado, pues cuando ganó el Campeonato del Mundo Junior, ganó a Andrés Selby. Andrés Selby, que es campeón mundial, le vimos hace poco en la televisión también. Sí. A Domingo Valentino, a Yaniel Toledo, campeones mundiales todo, ¿no? Sí, sí. Realmente es un boxeador que tiene unas cualidades que se anticipa, porque sabemos que los golpes no se ven, se intuyen, y él tiene una capacidad de intuición muy por encima de lo normal. Digamos que hace cosas como hacía Maradona en el fútbol, como hacía Michael Jordan en el baloncesto. Cosas que dices tú, pero bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Bueno, pues eso lo hace él, como hace Floyd Mayweather, como hace estas generaciones que han tenido nuestros deportistas tanto talento, que realmente es muy difícil imitarlos, y sobre todo muy difícil imitarlos frente a un adversario de las condiciones, características y cualidades que tienen estos boxeadores que estamos hablando.
Bueno, pues un repasito a estas dos figuras.
Sí, yo creo que Vasyl Lomachenko, como te
iba a decir, emergentes, no, consolidadas.
No, Vasyl Lomachenko, la verdad, es ahora mismo el número uno, que se dice fácil, el número uno del mundo, libra por el mejor boxeador que hay, ahora mismo es Vasyl Lomachenko, que además ha pasado la historia, y ahí es tricampeón mundial con apenas una decena de combates, y luego ha llamado mucho la atención la irrupción del japonés, porque ya, como decía Emilio Marquiqui, es verdad, o sea, empezó muy bien, ya era campeón, pero ese pasito de decir ya, bueno, subo ya el peso gallo, que ya sabes, el peso gallo es una de las históricas divisiones de la historia del boxeo, el peso gallo, y joder, llegar y ganar aplastando al adversario, pues ha irrumpido con una fuerza, y bueno, queríamos que la gente, cuando vaya ganando más cosas, seguiremos...
Ya, le traeremos aquí.
Le traeremos aquí a Nahoy.
Gracias, Emilio Marquiegui.
Muchas gracias.
Cuídate.
A disfrutar.
Mucho, un abrazo. Eso siempre, hay que disfrutar. Y disfrutar siempre, hombre, en el caso de un madridista es más sencillo, pero bueno. Y además nos veremos en Tallines, ¿no?
Sí, claro, el 15 de agosto allí estaremos, ¿no?
Fíjate que a mí no me... es que soy... Está todo el día ahí. Fíjate, yo preferiría cualquier otro, ¿eh? El Atleti, es que lo he pasado muy mal con el Atlético de Madrid.
El que más garra ha dado al Real Madrid ha sido el Atlético de Madrid, eso es indiscutible.
Un equipo serio, ¿no? Una buena copa como la Supercopa Europa, pues es entre equipos serios, ¿no?
Hay que sufrir, para ganar hay que sufrir, eso está claro. Gracias. Emilio,
gracias.
Un abrazo. Muchas gracias también a ti, Manel. Un abrazo.
Gracias a vosotros, viva el deporte, viva el boxeo y sobre todo viva el Real Madrid.
Y viva España, ¿no?
Y viva España, por supuesto.
Natural.
Por encima de todo.
¿Quieres empezar de nuevo, otra vez, por orden, quizás? A ver, ¿cómo sería entonces? ¿Por orden sería?
Viva el deporte.
¿Viva el deporte? ¿El deporte por encima de España?
No, o sea, el deporte, no. España por encima de
pues
todo.
Venga, pues empieza bien, por orden, a ver, sería.
Viva España.
¿Sí?
Viva el boxeo. Vale. No por este orden, viva el Real Madrid... Y viva el deporte.
Pues sí. Está liado, ¿no? Mira. Es que era rápido, mira, en el ring, pero te enfrentas con
no,
el...
No, que se pone nervioso. Mira,
le vuelves loco, le haces un side step.
Claro, me ve ahí como me muevo.
Como Lomachenko.
Claro, es que es muy complicado, yo lo entiendo también.
Tú fíjate, ¿no? Yo no me pongo nervioso porque soy una persona tranquila, pero es para ponerse nervioso. La bandera de España, la bandera del Real Madrid, hablando de boxeo, ¿cómo uno no se va a poner nervioso?
Naturalmente.
Claro que se pone nervioso.
Naturalmente, tienes razón. Gracias, Manel.
Gracias a vosotros, amigos.
Un abrazo, amigo mío. Gracias, Jaime. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
nos quedamos sin ultraligero. Vamos, si te parece ya, José, directamente con el resto de noticias del día, ¿vale?
Vamos a ello.
Venga.
Empezamos escuchando a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ha hablado pues de uno de los temas, evidentemente, del día, del futuro de Cristiano Ronaldo.
Es un estandarte no solo del Real Madrid, de la Liga Española. Yo creo que se va a quedar y estandartes como Cristiano Ronaldo no hay otros. No es igual que Neymar, en mi opinión. Cristiano Ronaldo es insustituible para el fútbol español.
De un estandarte del Real Madrid, Cristiano, a otro que quiere serlo a medio plazo. Jesús Vallejo llegaba hoy a la concentración de la selección española. Ya sabes que los que jugaron en la final de Champions tienen algo más de margen, los que van a ir al Mundial, pero Vallejo está en esa lista de 7 jugadores que va a reforzar los entrenamientos hasta que precisamente se incorporen el resto. Lo escuchamos.
Bueno, me han dicho que hay muy buen ambiente de trabajo sobre todo y que nada, que lo voy a disfrutar mucho porque todo el mundo que ha llegado por primera vez aquí la han acogido mucho, la han apoyado muy bien. Así que no espero otra cosa y nada, que saben que conmigo también no van a tener ningún problema porque yo estoy encantado.
Seguimos en clave de Mundial. Messi se pone el disfraz de corderito de cara a esa cita en Rusia. Argentina no es favorita.
Tengo mucha fe en este grupo. Tenemos jugadores con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de vamos a ser campeón del mundo porque somos los mejores, porque la realidad es que no es así. Siendo sincero y justo, hoy por hoy hay muchas selecciones, o no muchas, pero sí unas cuantas, mejores que nosotros.
Además, amistosos del día de hoy ya de cara a ese Mundial. En París ha ganado Francia 2-0 a Eire, por supuesto todavía sin los jugadores que jugaron la final de la Champions. Tampoco en Portugal ha jugado Cristiano. Portugal 2 Túnez 2, remontada de los tunecinos ante Portugal, que se puso 2-0 en Braga. Arabia Saudí 1, Italia 2, el debut de Mancini en Italia. Italia no estará en el Mundial, Arabia Saudí sí, el partido se ha jugado en Suiza. Y en Estambul, uno de los rivales de España ha perdido ante Turquía, 2-1, caída Irán. Además, en Sevilla va a ser el nuevo entrenador Machín, el hasta ahora técnico del Girona. Y de él ha hablado Joaquín Caparrós, el director de fútbol de Sevilla.
Muy preparado, un técnico con muchísima proyección, un técnico que bueno, pues que ha hecho una magnífica temporada y por lo tanto pues que le vamos a apoyar, y viene a un magnífico club, viene con mucha ilusión y donde todos le vamos a dar nuestro apoyo.
Y de un mito del Sevilla como Caparrós a otro que ha sido también importante en la historia del sevillismo, Manolo Jiménez, es el hombre encargado de sacar a la Unión Deportiva Las Palmas de segunda división.
Yo soy de los de partido a partido de toda la vida y sumando uno más uno continuamente podemos llegar a la excelencia, que devolver a este equipo donde queremos que esté todo, pero no con la camiseta, no porque sí, no porque creamos que tenemos que hacerlo, sino simplemente porque queramos hacerlo y demostremos dentro del campo y dentro de la faceta profesional de cada uno la intención de hacerlo.
En este verano, Juanma, se van a mover muchos millones en el mercado de fichajes. Hoy, por ejemplo, el Liverpool ha anunciado la incorporación de Fabinho por 50 millones de euros, el jugador hasta ahora del Mónaco, que sustituirá seguramente a un Emre Can que tiene las maletas hechas, parece, para irse a la Juventus de Turín. En polideportivo, tenis, estamos en pleno Roland Garros. Hoy jugaba Rafa Nadal, se ha suspendido su partido ante Bolelli, el italiano. Estaba ganando 6-4, 6-3 Nadal, pero en el tercer set perdía 0-3 ante Bolelli. Se ha suspendido el partido por la lluvia, así que mañana más Rafa reanudará ese partido. En el resto, victoria de Guillermo García López en 5 set ante Stan Wawrinka, el finalista del año pasado, así que sorpresa la de García López. También victoria de Roberto Bautista, de Jaume Munar, que ha ganado a David Ferrer, que no termina de levantar ni mucho menos cabeza esta temporada el alicantino, y derrota de Roberto Carballés. En chicas, victoria de Carla Suárez, de Laura Arruabarrena y de Georgina García. Escuchamos a David Ferrer apesadumbrado.
Porque no me siento competitivo, no me siento al nivel que quiero. Después de Davis, Roma, Ginebra y aquí, no encuentro mi nivel de tenis o el ser competitivo, y eso me, no sé hasta cuándo quiero seguir así, ¿no? Imagino que será cansancio por el tema de la paternidad o no lo sé, ¿no?
Y en baloncesto, además de lo que hemos dicho, playoff de la Liga Endesa, en la NBA anoche sabíamos el primer finalista. LeBron James daba una exhibición en el Boston Garden, 35 puntos, 15 rebotes, 9 asistencias para la victoria de los Cleveland Cavaliers, 79-87, se meten en la final por cuarto año consecutivo. A las 3 de la madrugada de hoy, Houston Rockets, Golden State Warriors, el ganador será el rival de los Cavaliers en la lucha por el anillo, en la que, por supuesto, hay que recordarlo, estará José Manuel Calderón, un español, buscando ser el segundo en la historia que tiene un anillo junto a Pau Gasol.
Ojalá. Vamos a ver si es así. Ojalá, porque me cae muy bien. Bueno, también Gasol, ¿eh?
Sí.
Pero José Calderón me cae muy bien.
Yo creo que nos cae a todos muy bien.
Es imposible que José Manuel Calderón le caiga a alguien mal.
Sí.
Muy bien, gracias, José.
Gracias.
En 5 minutos, el sexo, no te vayas.
No,
en el sexo en el radio, Ayanta Barili, buenas noches.
Buenas noches, no me queridos. ¿Cómo estáis?
Bien.
Juanma eufórico.
¿Y tú?
¿Yo?
Claro, sí,
nos
tú.
Nos ha preguntado a cómo está.
Yo estoy bien, yo estoy muy bien. Pero yo estoy pensando en ese encuentro casi sexual Juanma Rodríguez Emilio Pérez de Rosa, de Rosas, el año que viene.
Casi sexual.
Oye, pero oye, ¿habéis leído lo de que Ronaldinho se va a casar con dos mujeres?
Sí, pero lo ha desmentido él, ¿eh?
Ah, lo ha desmentido, es mentira.
Que es mentira, que a quién se le ocurre eso.
Bueno, hay un jugador de la NBA que tiene dos novias, ¿eh? Y esto es así. Quiero decir, no dos novias que tenga dos amantes, no, que tiene dos novias que convive con ellas. El caso de Ronaldinho que ha desmentido, en este caso es totalmente real. Lou Williams.
Bueno,
tiene dos novias.
Bueno,
poliamor.
Pero si sí. Eso depende de lo que
de los,
uno
de lo
acepte.
Que pacten, sí, claro, de claro. Lo que pacten entre claro. Ellos.
Si
claro
ellas
sí.
Quieren, como si tiene
todo
seis.
Está bien.
Si sí, las sí. Seis quieren, pues adelante.
Sí, sí.
Es todo lo que se pacte, lo que se acuerde entre las sí, partes. Sí. Claro.
Eso está claro.
¿De qué hablamos
bueno,
hoy?
Bueno, mira, esta noche vamos a hablar de las historias más increíbles sobre el sexo, de las verdades, de las mentiras. Y bueno, os vais a reír, ¿eh? Porque
pensaba que las historias más
curiosidad.
Increíbles pensaba que las muchas historias más increíbles eran las verdades, digo.
Bueno, también son bastante increíbles, ¿eh? Sobre todo en esta época, ¿eh, José? Porque se escuchan unas cosas que dices, ¿de verdad? Pues así tal cual, ¿eh?
¿Y de eso va? ¿De verdad?
¿De verdad o no? Mirad, esto es mentira.
Esto directamente
esto
no me lo creo.
Esto directamente no es cierto. Entonces, por un lado nos lo pasamos bien comentando chascarrillos y por otro, pues también un poquito de educación sexual. De decir, esto no es así, no te lo creas. Así es que de eso va el programa.
Por ejemplo.
Por favor. Cébelo.
Por ejemplo.
¿Cómo se te ve ahí el acento romano,
sí,
eh?
Sí,
por ejemplo.
¿Cómo se la ve la nota del acento romano? Bueno, claro, lógicamente.
No os voy a decir la cantidad, pero hay una cantidad de personas. Esto es triste, pero oiga, pues yo qué sé. Hay una cantidad de personas que mueren por asfixia erótica. ¿Os acordáis del caso del actor David Carradine, ¿no?
Sí.
Que le pasó esto?
Sí.
Bueno, pues esto se mueve un poco entre la leyenda urbana y la evidencia de los datos forenses.
Pero en el caso de
Carradine. O sea,
se
dice
Carradine...
mucho, pero hay mucho.
Pero en el caso de Carradine no es leyenda urbana.
No,
Carradine
no, es tal cual.
Murió en esa,
circunstancia. En esa circunstancia. Y además tengo que decir que es tal cual, entre otras cosas, porque se ha puesto de moda en plan 50 sombras de Grey, es decir, a lo tonto, el bondage, las prácticas bondage.
Sí, a lo tonto modorro.
Y claro, las prácticas de bondage, que es decir, de ataduras, pues eso hay que saber. Y desde luego, atarte el cuello no te lo ates. Atate otras cositas si quieres, pero el cuello no te lo ates.
Qué barbaridad.
Y si no sabes atar, no ates.
Pero si, pero si has dicho que no vas a decir el número, es porque es un número importante.
Es un número importante. Sí, lo voy a decir en el programa. Esto es lo que se llama un cebo.
O sea, claro, sí, sí. O sea que la gente va asfixiándose por ahí, a sí
van
misma.
Van asfixiándose.
Es una cosa, de verdad.
Hay gente pato.
Bueno, sobre todo los varones, ¿eh? Porque esta es una cuestión masculina.
Sí, sí.
Porque hay un efecto al asfixiarse.
Pues nada, muy bien.
Curiosidades, ya veréis, vais a alucinar.
El personal, ¿cómo
vais
está?
A alucinar. Pero de paso, os vamos a comentar lo que se puede y lo que no se debe, ¿eh? O sea, que ninguna tontería
no,
con el asunto.
Eso no se debe.
Eso no se debe.
Se puede porque, oiga, usted haga lo que le dé la gana. Pero, hombre, no.
Con lo bonito que es estar vivito y coleando.
Madre mía, de vida. Ahora, qué aburrida tiene que estar la gente, ¿eh? En el caso de David Carradine, que en paz descanse, ¿no? Pero hay que ver lo que habrá probado ese tío para llegar a la conclusión, ¿sabes? De que esa es una forma de pasar el rato, no sé. Yo, de verdad, chico.
En fin. Me encanta Juanma porque...
No, no.
Es que...
Es que alucino, de verdad.
A mí también me lo parece, yo estoy de acuerdo con Juan.
Alucino. Ni efectos, ni qué efectos, pero qué efectos, ni qué nada, niño muerto
nada,
que me estás contando.
El misionero, ya está.
Claro,
no, el misionero. El misionero y mucho amor, ¿eh?
Sí,
que
claro,
al final es lo más bonito.
Amor,
a mí que no me cuenten nada.
Efectivamente. Es que... Muy bien, pues te oímos como siempre, Ayanta, gracias.
Claro que sí, Juanma.
El remate José. A este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes. Me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, este fin de semana el Real Madrid ha culminado una temporada deportiva casi insuperable. Que el equipo de baloncesto se haya proclamado campeón de Europa y que el Real Madrid de fútbol se haya proclamado campeón de Europa en la misma temporada, cosa que no se había conseguido antes, y que el Real Madrid de fútbol haya conseguido la tercera Champions consecutiva, como hizo el glorioso y legendario Real Madrid de Alfredo Di Stéfano y compañía, pues nos da poco margen de maniobra para la temporada que viene, porque yo creo que como mucho se puede tratar de soñar con igualar, pero difícilmente superar una temporada tan exitosa como esta, en lo deportivo, porque puestos a tratar ya de mejorar un poco, para los que no entendemos al Real Madrid solo como una cuestión deportiva, sino como algo más sentimental, pues ya solo me imagino una pequeña manera de mejorarlo todo. Y se me ocurrió viendo la celebración del sábado en el césped del estadio en Kiev. Claro, que gane el Real Madrid la Copa de Europa y que las banderas con las que desfile sean una de Marruecos, una de Croacia, una de Portugal, dos de Andalucía. Digo, a ver si es que va a ser necesario realmente que el Real Madrid en su camiseta lleve la bandera de España, más que nada para que no nos confundamos. Ya, si lo hacen, entonces sí que podríamos pensar que todo es superable.
Nos vamos mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.